haber una mayor nutrición. Pero en materia de pobreza, la situación es delicada en el campo. A las 6:14 minutos, Voz de la Noticia, el presidente Juan Manuel Santos anuncia que se duplica la recompensa para quien dé información sobre alias Otoniel, que es el jefe del clan Usuga.
Vamos tras los cabecillas de este clan y vamos, por supuesto, contra su jefe máximo, Otoniel. Parte del bloque de búsqueda está dirigido contra este individuo y vamos a reforzarlo. Y además vamos a doblar la recompensa a partir de este momento, para quien dé información que nos lleve a la captura de este delincuente Otoniel, sube a 3,000 millones de pesos. 3,000 millones.
3,000 millones de pesos por quien dé información sobre alias Otoniel. Hoy este es el personaje más buscado en Colombia, personaje bastante oscuro al que le tienen miedo los otros capos, imagínense ustedes. ¿Quién es Otoniel Espinosa?
Sí, es el hermano menor de los Usuga, no es un nombre nuevo para las autoridades, desde hace mucho tiempo se sabe que existe. Es además, él y Gavilán tienen una particularidad en su biografía, y es que ambos empezaron por primera vez cuando tenían 17, 18 años en la guerrilla del EPL. Luego hicieron tránsito a las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia en el 97 y finalmente llegaron a la cima de lo que hoy se conoce como los Urabeños y los Usuga, ese grupo que, dependiendo de la zona de la que estaba, cambiando de nombre. Pero la historia empezó en 1980, ahí duraron unos años en la estructura guerrillera, pero muy a un nivel raso. Por eso es que algunos desmovilizados del EPL, a los que se ha entrevistado en los últimos días, dicen que la formación política de Otoniel era menor, porque no alcanzó a tenerla tanta, sí alcanzó a tener en cambio una gran formación militar. Esa estadía en la guerrilla no duró mucho, porque en el 91, María Elvira, el EPL se desmoviliza de la mano del gobierno de César Gaviria, 2,000 guerrilleros se entregan, algunos de ellos se desmovilizan efectivamente y otros no, en buena medida porque las FARC empezaron a perseguir a los que quedaron, a ese movimiento de Esperanza, Paz y Libertad, que era el que pretendía participar en política. Finalmente, cuando pelean con las FARC, porque claro, algunos de ellos terminan involucrados en el negocio del narcotráfico y de otros negocios distintos, empiezan a meterse con las FARC, pelean con las FARC, tienen que moverse de zona, y el que termina, digamos, acogiéndolos es Carlos Castaño, que en ese momento está buscando gente que tenga entrenamiento militar. En el 97 es cuando empieza a hablarse de Autodefensas Unidas de Colombia. Para ese momento Otoniel ya es uno de los hombres, digamos, predilectos de Castaño. Desde entonces no han podido nunca dar con él, sí con sus hermanos. Uno de ellos, el mayor, fue dado de baja en un operativo en el 2012 por la policía. Así que esta historia de este señor ha estado en todas partes. Empezó en el EPL, luego siguió haciendo tránsito hacia las Autodefensas, luego también tuvo un periodo en el que estuvo más bien cercano a las FARC, y ahora, digamos, es un independiente.
Es un independiente, tiene su negocio propio.
Tiene su negocio propio.
Tiene su Bacrim propia, el señor Otoniel, y están ofreciendo 3,000 millones. Muy bien. El presidente Juan Manuel Santos también se pronunció sobre otro tema bien, pero bien importante. Esto fue en el marco de la posesión de 7 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y el presidente dijo que se propuso en la mesa de conversaciones de La Habana que las altas cortes hagan parte del proceso de selección de los magistrados del Tribunal Especial para la Paz, que recordemos es uno de los puntos de debate en ese proceso de conversaciones con la guerrilla. Voz de la Noticia, el presidente Santos.
Se han hecho propuestas de parte del gobierno para que nuestras propias cortes tengan un papel en esa designación, jueguen un rol en los procedimientos. Eso está todavía por definirse, pero ese es uno de los temas que quedan todavía por resolver, y lo importante es que cualquier procedimiento que se establezca sea un procedimiento que genere legitimidad y genere confianza.
Y ahí está el debate, Yolanda, si genera confianza que unos magistrados cuestionados en su mayoría, no todos lo serán, por prácticas clientelistas, por corrupción, por demoras a la hora de tomar decisiones de la elección de sus compañeros y los criterios politiqueros que usan muchas veces precisamente para la selección de los mismos magistrados de las altas cortes, sean los indicados para sugerir los nombres de los miembros del Tribunal de Paz. Ahora bien, el presidente con eso se juega la carta de mostrar que la institucionalidad colombiana colombiana existente sí se respeta y se tiene en cuenta. Recuerden ustedes que críticas como la del expresidente Pastrana apuntaban a decir que se estaba creando una nueva institucionalidad jurídica en La Habana que desconocía la actual, la vigente. Quizá ese sea el mensaje que le quiera enviar entonces el presidente a esos magistrados.
Pero también hay renovación en las Cortes, habría nuevos magistrados, y no sé, se me ocurre, hay un insumo inicial que podría ser la lista de los que se inscribieron para ser fiscales, ahí hay gente para dónde escoger, y habría que establecer también reglas muy claras, porque no se puede convertir el Tribunal Especial para la Paz en el mecanismo de reencauche de unos que salieron precisamente por prácticas no santas como los Ricaurte, los Munar, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, establecer que quienes hayan estado en las altas cortes precisamente para no volver a las roscas, pues no pueden aspirar, pero digamos, me parece que la lista de los que aspirarían a la fiscalía a ser ternados podría ser un parte de ese insumo para estudiar, no sé.
Muy bien, son las noticias en RCN Radio, 6:20 a.m.